nosotros el concejal Gustavo Cobos, doctor, por supuesto abogado, y que trabaja a... Estás trabajando en varios temas. Bueno, los saludamos. Buen día, Gustavo, bienvenido.
Buen Hola, día, Patricia.
Concejal, ¿cómo están ustedes?
Hola,
está
Verónica,
usted?
¿Cómo están ustedes? Muchas Muy gracias bien. Por la invitación.
Están trabajando en varios temas relacionados con los servicios que reciben los tucumanos de las empresas que deben brindarnos esos servicios. El agua es uno de ellos.
El agua, el transporte colectivo, son como los dos temas que nos hemos concentrado en estos meses, porque viene siendo... La principal demanda que recibimos de los vecinos de la ciudad. Nosotros tenemos una impronta con José María Canelada, que es mi compañero en la bancada, que digamos, salimos mucho a caminar. Nosotros tenemos, los chicos tienen que ver nuestra agenda, cuando ven algún hueco, ellos saben que tienen poder alguna cuadra o algún lugar donde tengamos que ir, ya sea reunirnos con vecinos que nos piden reuniones o a tocar el timbre y presentarnos y charlar. Y desde que comenzamos, en mi caso, los primeros días de noviembre, a transitar esta nueva etapa de mi vida en un cargo público, hemos empezado a recibir muy fuerte estas dos demandas. La primera, que tiene que ver con el agua, y acá voy a aprovechar y a mencionar, hoy es el Día Mundial del Agua,
sí.
Y esto tiene como idea de las Naciones Unidas el poner sobre la mesa este debate de lo que significa recibir agua o no en nuestras casas y toda la importancia que tiene para el riego, para... los árboles que nos ayudan en estas temperaturas tan altas que tenemos en nuestra ciudad. Y hay como un dato que veía esta mañana cuando recordaba este día. El último censo del 2022, que nos van largando de a puchito los datos, una cosa medio insólita que todavía van casi dos años y todavía no tenemos todos los datos completos, nos dice que en Argentina hay 8 millones de personas que no tienen agua potable en sus casas. Y además hay 20 millones de personas que no tienen acceso a una red cloacal, es decir, un tratamiento de los desechos.
Datos alarmantes.
Son datos muy, muy graves lo que está pasando.
Mira, cuando nosotros recordábamos la efeméride de hoy, hablábamos de 2.200 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable.
Y en San Miguel de Tucumán, pasa también en otras ciudades cercanas, pero me concentro en San Miguel de Tucumán, que es la que, por la responsabilidad que tenemos, la que estamos recorriendo todos los días. Ya no son solamente datos y no son cifras, son historias de personas que tienen que vivir. Imagínense, digamos, esta cuestión que a veces algunos lo tenemos más cotidiano. Yo me levanto a la mañana, lo primero que hago es voy al baño, abro la canilla, si no me ducho, porque en mi rutina está como una de las primeras cosas ducharme, pero si no, por lo menos lavarme la cara, cepillarme los dientes y poner la pava para tomar el mate mientras uno va arrancando el día y se cambia para salir. Bueno, hay familias en esta ciudad que no lo pueden hacer. Hay familias que tienen que acordar o empiezan a mandar mensajes cuál es el vecino que le está saliendo algo de agua o que durante la noche ha podido llenar un poquito el tanque cuando sale durante la madrugada para ver si se puede bañar para salir a trabajar, que se espanta cuando lo ve a sus hijos que abre una canilla para estar por tomar agua, para decirle no tomes de ahí, tiene que ser de un bidón, o que salen y vos lo ves caminando con los tachos con agua que van a recargar de alguna plaza. En la plaza del barrio Victoria pasa esto: tienen una canilla donde sale agua potable y los vecinos van con los baldes a hacer cola para llevar esos baldes a su casa. Bueno, esas historias.
Miles
y multiplicadas.
Pero hay barrios más complicados, concejal, que otros,
hay barrio,
se va generalizando.
Hay barrios más complicados que otros y dentro de cada barrio hay situaciones distintas. En Villa Alem, por ejemplo, que nos venimos reuniendo últimamente y viene con un reclamo de hace varios años, ellos tienen en una cuadra, no tienen agua. A la vuelta sale marrón. Dos cuadras más adelante sale un hilito. Son con las distintas situaciones que van pasando hasta dentro de un mismo barrio. Hay lugares que vienen con reclamos históricos. Barrio El Bosque, la Ciudadela, Villa Alem, el barrio Terán. Vienen con reclamos de hace un buen tiempo. Hay otros que van teniendo, durante etapas que suben y bajan. Y lo grave de esto es que cuando vos tenés estas etapas que sube y baja el servicio, o mejora un poquito, vuelve a empeorar, cuando mejora es como que no pasó nada. Entonces hacen el siga-siga, acá no ha pasado nada, y la realidad es que llevamos tantos años de desinversión, en algún momento esto iba a explotar, y está explotando ahora. No somos todos con una carga negativa, es decir, no se está haciendo nada, se están tratando de llevar adelante algunas obras, en muchos casos parches, o en algunos casos vienen llegando muy tarde estas obras, pero creo que mucho de esto es producto de que nosotros en estos meses hemos hecho un trabajo junto con los vecinos, porque acá hay que decirlo que nosotros nos toca solamente ser quienes levantamos la voz o tenemos la posibilidad de acceder a algunos micrófonos más fácil por el lugar en el cual estamos, para que contemos lo que le está pasando a los vecinos, y al ponerlo sobre el tapete, con los análisis también del agua que nos han hecho llegar los vecinos, sí, que hizo el propio Ciprosa, que nos decía que el agua no era de la calidad que nos dicen que nos están dando, se ha puesto el tema sobre la mesa. El gobierno se ha visto obligado a tener que salir a dar algunas explicaciones en aquella conferencia de prensa donde se han sentado dos ministros y otros, uh-huh, otros funcionarios, y han empezado ahora con algunas obras que los vemos, lo están contando ellos en las redes sociales. Sí. Lo mismo pasa con el colectivo. Después de lo que fue el último aumento, que José María y yo hemos sido los dos únicos concejales que no hemos votado a favor del aumento del colectivo, hemos votado en contra, entre uno de los motivos principales estaba el del servicio que se abría. Uh-huh. ¿Cómo se viaja el servicio de Tucumán?
Peor
que animales. Uh-huh. Y ahora por lo menos vemos que el municipio, como respuesta a esto, sale a hacer algunos controles o está tratando de avanzar, que van a poner GPS para controlar el recorrido, los van a obligar a poner el GPS, que van a empezar a parar algunas unidades a ver qué están. Bueno, nosotros venimos llevando adelante una campaña en todas las paradas contándole, uh-huh, este centro de denuncias que queremos que se cree, porque, y de cambio con el otro tema que decía, el agua y el tema del servicio público de transporte en la ciudad. Cuando lo que nosotros observamos cuando se ingresa el expediente del aumento, cuando fue el primer aumento de noviembre, principio de diciembre, nosotros, uh-huh, acompañábamos en ese momento porque venía de varios meses de rezago, y la verdad que era una situación que necesitaba ajustar. Pero ya advertíamos en ese momento que no podíamos acompañar de nuevo si esto no venía al lado de una mejora en el servicio del transporte de colectivos. Claro. Cuando encima lo llevas de los 2.40 que estaba al precio actual de 6.90, sí, y cada vez viajábamos peor, les puedo decir, ¿dónde está la lógica?
Totalmente.
De decir que vamos a pagar tres veces más lo que venimos pagando por un servicio que cada vez es peor, que no llega nunca, y cuando vamos a barrio nos dicen, uh-huh, no sé a qué hora llega el bondi, porque la frecuencia cada vez peor,
sí,
lugares en los cuales deja de entrar, entonces vos no, hay vecinos que salen a tomar el colectivo en la esquina, uh-huh, de su casa y no saben si va a pasar, porque a lo mejor el colectivo a dos cuadras ha decidido pegar la vuelta, o porque ya viene lleno, uh-huh, o porque como lo han asaltado otras veces para ese lugar, ese chofer prefiere no entrar y el vecino se queda esperando, siendo víctima de un posible asalto, ¿no? Entonces, cuando ingresa un expediente, se lo escucha al empresario, que, uh-huh, viene y dice, me aumentó la nafta, me aumentaron los insumos, tengo que pagar sueldo ahora más alto, tengo estos gastos y tengo menos subsidios, necesito aumentar el boleto. Se le escucha a la municipalidad, que dice la municipalidad, nosotros no tenemos estudiado si está bien o está mal, pero bueno, la inflación la conocemos todos, uh-huh, entonces sí corresponde aumentar. ¿Y quién lo escucha al usuario? ¿En qué momento, claro, se escucha al que viaja todos los días y padece un servicio que en su mayoría, vamos a decir en su mayoría, porque hay algunas unidades o algunas líneas de colectivo, uh-huh, que brindan un servicio más o menos acorde, lo padece a ese servicio? ¿Quién lo está escuchando? Bueno, nosotros venimos impulsando ahora que se cree este centro de denuncias para que se reciba qué es lo que está pasando, la municipalidad accione, porque es el municipio el que puede, uh-huh, el que tiene la herramienta para controlar el servicio que nos brindan, y se sancione a las empresas que no lo hagan.
¿Y hay potestad de parte del Estado municipal o provincial para auditar qué pasa con, qué se hace con el dinero, por ejemplo, que ingresa a través del subsidio, o qué se hacía con el dinero que ingresa a través del subsidio? Porque a mí me resulta sospechoso, o arrugo la nariz, cuando pienso que, por ejemplo, los boletos gratuitos, entre comillas, porque no existe eso, lo gratuito no existe, alguien paga, hay una parte que la absorbe la empresa. ¿Cómo puede absorber la empresa una parte de los boletos que le entregan a los estudiantes, a los jubilados? ¿Cómo puede la empresa si está en quiebra?
Bueno,
¿quiere decir que el precio del boleto no es tal?
Mira, nosotros tenemos un gran debate. Bueno, por un lado, hace años que escuchamos que las empresas de transporte de colectivo de Tucumán están en quiebra.
Sí.
Cada vez que viene un aumento...
Los llorones empresarios, bueno, Berreta es uno de ellos.
Siempre escuchamos que ellos están trabajando a pérdida. No sé cómo sostienen una empresa, primero, claro, que hace 20 años que trabajan a pérdida, no sé cómo lo hacen en primer lugar, y en segundo lugar, tampoco lo conozco a ninguno de estos empresarios que salen en los medios a ayudar a esta situación, que estén viviendo de una manera...
bajo la línea de pobreza.
Bajo la línea de pobreza, no precisamente. No. Entonces, hay algo ahí que no está funcionando. Y a mí hay un discurso que no me cierra del todo, porque cuando me dicen, cuando le tiran toda la responsabilidad a los subsidios,
sí,
digamos, como que todo es problema de que durante años se ha subsidiado, que puede ser un debate que podemos tener si correspondía o no subsidiar, si estaba, digo, forma parte de un debate. Ahora, la responsabilidad del empresario de mantener un servicio de calidad sigue siendo inalterable. Digo, si yo me he presentado, cualquier privado,
sí,
chicas, digamos, si yo me presento a una licitación y digo, este es el servicio que yo voy a brindar y me comprometo a brindarlo, yo estoy obligado a hacerlo. No tengo ninguna excusa para no hacerlo, uh-huh, aun cuando en lugar de que el boleto venga del usuario, venía pagado por el Estado,
sí,
yo estoy obligado a mantener un servicio de calidad. Cuando nosotros empezamos a estudiar, bueno, ¿cómo hacemos para que los colectivos tengan aire acondicionado? Para que los colectivos tengan acceso a personas con una discapacidad, uh-huh, motriz, que le afecten en su andar, digamos, que no tengan que subir esos escalones altotes, digamos, que no pueden hacerlo. Las personas mayores, digamos, los adultos mayores, que a veces apenas pueden subir ese escalón.
Adultos mayores, cuando pasamos los 60 ya necesitamos que nos empujen, ¿viste?
Bueno,
para subir semejante
altura. Y nosotros empezamos a ver todas estas cosas, bueno, ¿qué podemos presentar? Y empezamos a ver que está todo legislado en San Miguel de Tucumán. O sea,
sí,
hay ordenanzas ya que se han aprobado en algún momento que dicen que tienen que
cumplir.
Claro,
hay cláusulas que supuestamente hay exigencias.
Entonces,
sí,
si yo tengo la ley, en este caso, que son las ordenanzas municipales, que dice... Usted, señor, que brinda el servicio de transporte público pasajero de Tucumán, lo tiene que brindar con estas características. Uh-huh. Y no lo brinda. El problema no está en la ordenanza, porque la ordenanza ya existe.
Sí.
Está en el que tiene que controlar.
Claro.
Ese es el Poder Ejecutivo, que hoy es Roxana Chala.
Bueno, pero antes si miramos
sido,
para atrás,
antes
nadie
sido,
controló.
Antes habrá sido Germán,
claro,
Alfaro, antes habrá sido Domingo Amaya.
Claro.
Digo, es el municipio como ejecutivo.
Sí, sí, sí.
Hoy le toca a quienes nos gobiernan hacerse responsable de esto. Por eso nosotros apuntamos a quienes tienen hoy la responsabilidad. No puedo apuntarle a los que están atrás. Si han tenido alguna responsabilidad que les afecte de otra manera,
claro,
deberán quienes están hoy,
sí, sí,
hacer,
sí,
las presentaciones en el lugar que corresponde, pero ellos se tienen que hacer cargo.
Bien.
Creo que hemos logrado ponerlo también, después de lo que ha sido el debate por el aumento del colectivo, uh-huh, ponerlo sobre el tapete.
Uh-huh.
Con esto que nosotros estamos haciendo, estamos casi todas las mañanas yendo a parada de colectivo, uh-huh, a hablar con los usuarios, a contarles toda esta situación y los proyectos que estamos encarando.
Que son los únicos que cumplen su parte del contrato.
Que son los únicos que cumplen su parte del contrato.
Uh-huh.
Porque pagan el boleto.
Sí.
Y además, no tienen otra alternativa.
Sí, ese es el tema.
Porque yo escucho por ahí que dice, bueno, tendrán que usar más la bicicleta, o se tendrán que poner de acuerdo para viajar en autos, entre
pero
los vecinos.
Se ven más bicicletas y más motos últimamente. Más todavía.
Uh-huh.
Pero con un servicio que tenemos, que en general no debería ser de esta manera, un tráfico que es caótico,
claro,
en San Miguel de Tucumán.
Los riesgos que eso implica.
Y que es caótico,
sí,
porque no tenés un servicio de transporte público pasajero. A mí a veces me dicen, vos ves, hablando de todo, ¿no? Pero ven motos donde a veces uno reniega y dice, pero estas familias, ¿cómo puede ser que vayan dos en la moto con los chiquitos también,
sí,
ahí?
Si
el Estado no le deja alternativa para moverse, digamos, tienen que ir al médico. Entonces dejarlo al chiquito de 3 años solo en la casa porque tienen que llevar al de 5 al médico, digamos, para que vayan los dos.
Claro.
Y no pueden ir en colectivo porque les sale mucha plata,
mucha
digamos,
plata.
No pueden pagar,
claro,
esa situación y se tienen que movilizar de esa manera.
Sí.
Entonces, que hay mucha educación o concientización ciudadana que tenemos que llevar adelante, sí la tenemos que llevar adelante.
Sí,
pero
claro,
fundamentalmente el principal responsable de todo esto que sucede es un Estado,
sí,
que nos está dejando en estos últimos años a la buena de Dios.
Uh-huh.
Como que nos manejemos o resolvamos como podemos nuestro traslado, nuestra salud,
uh-huh,
que nos cuidemos que somos responsables de que no tengamos criadero de mosquitos. No es el Estado en llevar adelante acciones para que no tengamos desechos cloacales, para que no tengamos,
uh-huh,
que estar juntando baldes con agua para consumir, que puedan ser criaderos de mosquitos. Digamos, la culpa es de nosotros solamente por acumular,
claro,
agua.
Perdón, voy a retomar el tema del agua, concejal, porque hay un aspecto importante. Se viene un aumento.
Se viene un
parece
aumento.
Que se viene un aumento considerable.
Se viene un aumento nuevamente. Ya tenemos en el mes de octubre, noviembre, autorizaron un aumento que se está ejecutando, por eso las boletas de enero, febrero, marzo, sí, vinieron hasta con el 200% sí, progresivamente lo que se venía pagando. Y ahora, la SAT, que esto siempre nosotros lo recordamos con José María para que lo tengamos presente. La SAT es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Más del 98% de sus acciones pertenecen al gobierno de la provincia de Tucumán. Es decir, la SAT no es una empresa cualquiera, la SAT es el gobierno de la provincia de Tucumán. Y el gobierno de la provincia de Tucumán hoy es Osvaldo Jaldo. Esta SAT le pidió al ERSEP, que es quien debe controlar y velar para que nos brinden un servicio público de calidad, que llame a una consulta pública documentada para revisar cómo se va a configurar y se va a componer la tarifa del agua. Es decir, cómo vamos a aumentar y vamos a ajustar ante la situación inflacionaria que se está viviendo. ¿Qué hizo el ERSEP? Que debería representarnos a los tucumanos. Y hoy el ERSEP, ¿quién es? Desde que está intervenido, el ministro de Economía de la provincia, el secretario de Energía de la provincia, dos funcionarios del gobernador Osvaldo Jaldo. Sí. Es decir, el ERSEP es Jaldo. Antes eran Morgenstern y Bernardo Plufo, dos dirigentes del oficialismo también. Sí. Es decir que todo recae en la misma figura. ¿Qué le dijo el ERSEP a la SAT? Dale, vamos a hacer esta consulta pública documentada. ¿En qué consiste la consulta pública documentada? En un mail. Yo mando un mail diciendo me quiero inscribir porque quiero dar mi opinión sobre lo que te están por hacer. Con José María nos hemos inscrito. Hemos enviado este martes nuestros fundamentos de por qué nos oponemos, que ya les voy a contar. Y después el ERSEP decide sin necesidad de respondernos.
Así entonces, que es una fantochada, entonces.
Es una fantochada. Porque además usan como argumento, cuando convocan a la consulta pública documentada, una resolución del 2020... y hablan de la situación epidemiológica. En el 2020 estábamos con COVID.
Claro,
sí. Todos encerrados en nuestras casas. No podíamos tener una audiencia pública, que es lo que corresponde. Entonces, usando esos argumentos, han convocado esta fantochada para terminar autorizándole a la SAT, porque es muy probable, y lo digo casi con seguridad, que lo que va a pasar es que van a aumentar el servicio de agua de Tucumán nuevamente. Y lo que nosotros estamos diciendo es, además de que es una fantochada, convoquen a audiencia pública, porque en la audiencia pública necesitamos que cara a cara escuchen a cada uno de los vecinos lo que ustedes le están dando como servicio. Entonces, lo que nos quieren cobrar más por lo que cada vez tenemos menos.
¿Y han tenido respuesta de eso?
No hemos tenido respuesta. Tenemos la manera de el miércoles, el martes, hemos enviado el correo electrónico. Nada. Tiene un tiempo todavía. Seguramente la semana que viene o la próxima van a sacar la resolución. Nosotros, de todas maneras, hemos hecho la reserva de ir a la justicia.
Bien.
Porque consideramos que más allá de que la consulta pública documentada está contemplada en la ley del ERSEP como una posibilidad de realizarla, corresponde hacer audiencia pública, porque la Constitución Nacional y los tratados internacionales hablan de la audiencia pública como el mecanismo de participación ciudadana en aquellos servicios tan importantes y tan directos como es el servicio del agua. Y de nuevo, en el Día Mundial del Agua, no es la ONU decide declarar el Día Mundial del Agua en el año 1992, en la convención que hace en Río de Janeiro, y se empieza a celebrar el del 93, con esta intención de decir, pongamos sobre la mesa algo que es vital para toda la Tierra, para todo todo nuestro planeta, que es el agua. Sin el agua no hay vida.
No
entonces,
hay nada.
Si a esto tan esencial, los propios tratados de internacionales te dicen, la manera de vincularlo al ciudadano, en cómo se maneja, en cómo se le brinda este servicio, en este debate que se tiene que dar público a través de estas audiencias, tiene que respetarse, tiene que llevarse adelante. Entonces, cuando venimos con todo esto que les describimos pasando los vecinos, pongan la cara, que se sientan los directivos de la SAT, que se sienten los interventores del ERSEP y escuchen, digamos, no nos escuchen a nosotros.
Escuchen al vecino.
Escuchen al vecino, para que no digan que esto es político.
Y lo hacen porque era una orden del gobernador que salgan a la calle. Los directores, los secretarios. ¿Caponio camina también?
Una cosa es lo que se muestra en redes sociales. Los vecinos lo que nos dicen, mira, si a vos te falta agua, si tenés el problema de servicio de agua, lo que te va a pasar es que vas a llamar a la SAT, vas a reclamar, te van a dar un número de reclamo y nadie va a tu casa a explicarte o averiguar qué está pasando. Salvo que empeces a hacer lío.
Pero eso fue siempre igual.
pero no puede seguir siendo así. No puede seguir siendo así.
¿Y hay un proyecto,
porque,
un plan de obras,
porque
o no?
Porque nos llevan, nos van acostumbrando a que nos resignemos.
Se naturaliza.
Uh-huh. A que todo se naturalice.
Sí, sí. Por eso la gente se queja en las redes, con el vecino, puertas adentro, pero yo no, ya está.
Siempre termino las reuniones que tenemos con los vecinos, a los que van a esas reuniones, a los que nos convocan, digamos, agradeciéndoles a ellos. Porque yo estoy convencido que Tucumán va a salir adelante, pero no va a salir adelante por una clase política que nos está dejando cada vez más en el lodo. Sino va a salir adelante por estos vecinos que no se están resignando.
Claro.
Digamos, que no están conformes, y no solamente que no están conformes, sino que, digamos, quieren que esta, la realidad en la cual viven, cambien.
Uh-huh.
Mira, estuvimos en el barrio, en la zona noreste, sería atrás del cementerio israelita.
Sí.
Justo para atrás, que es el barrio Seuc 3. Y nos contaba una maestra que ella en el año 2013 compró su casa ahí. Es un barrio de 9 manzanas aproximadamente, toda gente trabajadora de clase media.
Uh-huh.
Ella se compró su casa, consiguió comprar su casa en el año 2013.
Uh-huh.
Hoy la quiere vender porque necesita irse de ahí porque se siente abandonada.
Uh-huh.
El colectivo a veces sale para ir a la escuela y lo que yo te describía recién le pasa a ella. No sé si va a llegar.
Claro.
Porque a veces entra y a veces no.
Mm.
Vive encerrada. Tiene un servicio pésimo de agua. Llueve y no pueden pasar los autos porque está todo destrozado.
Claro.
El Estado la abandonó.
Realmente.
Entonces, esos sueños que ella tenía hace 20 y pico de años, donde ha laburado toda su vida para tener su casa propia,
claro,
vivir dignamente, el Estado es el que le está diciendo, a pesar de todo el esfuerzo que has hecho, vos no vas a vivir dignamente.
Qué horror.
Y sin embargo, esa maestra nos convocó, la encontramos en una parada de colectivo.
Uh-huh.
En esta tarea que nosotros estamos haciendo con José María, habló con José María, nos invitó a ir a su casa y fueron como unos 20 vecinos que nos reciben y nos contaban. Estuvimos 3 horas escuchando todos los padecimientos que reciben y el abandono de un Estado que nos lleva a querer decir, ya está, yo tiro la toalla. Bueno, hay muchos tucumanos que no tiran la toalla y con ello vamos a salir adelante, con ello vamos a conseguir tener un servicio de calidad.
¿Cuántas son las personas que no tienen acceso al agua en Tucumán? ¿O en la Argentina, en realidad, dijiste?
En la Argentina son 8 millones de personas que no tienen agua en sus casas.
8 millones de historias.
Tremendo.
8 millones de historias.
Bueno, vamos a estar seguramente consultándolos para ver si en algún momento el ARCEP responde, si avanza con una denuncia judicial, si finalmente se obtiene esa audiencia pública tan necesaria, porque
esperamos que tengan empatía, esperamos que se pongan en el lugar del vecino. Nosotros, así como en algún momento los invitábamos a que vayan a estas casas, abran la canilla y tomen el agua que sale de esas canillas, y se nos burlaron.
Cuando sale agua.
Y se nos burlaron tomando un agua de una botellita transparente.
Mm.
Digamos, también los invitamos ahora a que vayan una semana a vivir en estas casas y sepan lo que se padece cada día cuando vos no podés vivir dignamente, cuando vos no podés llevar adelante tus tareas cotidianas o te tenés que higienizar o muchas, o hasta cocinar de una manera que parece que estamos 20 siglos atrás. Bueno, los invitamos a que hagan eso. Y una vez que puedan vivir esta realidad, recién convoquen a audiencia y digan si este servicio puede subir un centavo más o no.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias, concejal.
Muchas gracias a ustedes.
El concejal Gustavo Cobos, trabaja desde el Consejo Deliberante para que ustedes vean cómo cada uno desde su lugar puede mover, ¿no? Puede mover para que algo cambie para bien de los ciudadanos. Gracias, gracias, Gustavo.
Gracias, chicas.
Universidad Tucumán FM.